Quiero que me acompañen, por favor, para el mensaje de esta tarde a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y aunque todo el capítulo está dedicado al tema de la resurrección, no vamos a ver en detalle todo este capítulo. Nos vamos a concentrar principalmente en los últimos versículos, versículos del 51 al 58 y especialmente del 55 al 58. Hemos denominado esta enseñanza el triunfo sobre la muerte. Y leemos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, nuevamente acudimos a ti, clamando para que tú ilumines nuestro entendimiento. Prepares la tierra sobre la cual la semilla de verdad va a caer para que dé fruto al 100 por 1. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para escuchar tu palabra y para que escuchándola la recibamos con agrado, con el deseo, Señor, de que seamos transformados por ella y por medio de tu poder. Gracias te damos, Señor, por esta libertad que tú nos concedes en Cristo Jesús. Amén. Salomón, en Eclesiastés capítulo 6, versículo 12, se los leo en la Nueva Versión Internacional, dijo: en realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? Lo leo de nuevo. En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? Dos preguntas muy trascendentales que hace Salomón. ¿Qué le conviene al hombre en esta breve y además la denomina absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? Pocos son nuestros días en esta tierra. Y la otra pregunta: ¿y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? Una vez que se va, ya no tiene ni parte ni suerte en esta tierra. Yo le agregaría: ¿y quién puede decirle lo que sucederá a él después de su muerte? Hay una cosa de la cual nadie se escapa. Lo hemos mencionado, lo sabemos, y esa es la muerte. ¿Y después de la muerte qué sigue? Todos, absolutamente todos, cristianos y no cristianos, enfrentaremos la muerte. ¿Y después de esto qué sigue? A menos que el Señor nos lleve antes de morir. Un autor escribió: las sendas de la gloria todas terminan en la tumba. No importa cuál haya sido tu gloria en este mundo, terminarán en la tumba. Y otro dijo: en todo lo que concierne al poder, belleza, riqueza y gloria humana, esa verdad aplica a todos, ricos y pobres, cristianos y no cristianos, viejos y jóvenes, a todos por igual. Así que la pregunta es: ¿es la muerte el fin de todo? ¿Tenemos otro propósito aquí en la tierra, aparte de solamente existir y tratar de mantenernos libres de problemas? Y quizás dejar una herencia, ya sea familiar, material, moral, humanitaria, tecnológica. ¿Existe algún escape? ¿Es la muerte el desastre final? ¿Ha conquistado a alguien la muerte? Y si aún alguien ha vencido a la muerte, ¿hay esperanza para mí? Benjamin Franklin, por allá en los años 1700, un inventor, impresor, político, diseñó lo que él quería que pusieran en su epitafio una vez que muriera. Y se me hizo muy interesante. Dice: el cuerpo de Franklin, impresor, como la tapa de un viejo libro, su contenido arrancado y despojado de sus letras y dorado, yace aquí para alimento de los gusanos. Pero no termina ahí. Dice: pero la obra no quedará perdida, porque aparecerá una vez más en una edición nueva, más elegante, revisada y corregida por el autor. Tal era la fe de Ben Franklin. La respuesta está, como él lo dijo, en que la obra no quedará perdida, porque aparecerá una vez más en una edición nueva, más elegante, revisada y corregida por el autor. Esta nueva edición, completamente nueva, tiene su seguridad en la resurrección de Cristo. Pablo afirma ahí en el versículo 20 de 1 Corintios 15: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo mismo dijo en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús lo afirma: él venció a la muerte, y porque él venció a la muerte, ha hecho posible mi propia resurrección, mi escape del sepulcro a una vida eterna, gloriosa, a su lado. Ese es el triunfo de la resurrección de Cristo. Es la promesa que el mismo Señor Jesús ha dado a los que creen en él en Juan 14, 19, cuando dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es por eso que Pablo, después de considerar las implicaciones tan tremendas de la resurrección de Jesucristo, exclama con gran júbilo ahí en los versículos 55 al 57 de la carta que estamos estudiando ahí en 1 Corintios 15, 55 al 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha cambiado la tragedia de la muerte en un glorioso triunfo para aquellos que han puesto su confianza en Él. Así es que para todo aquel que conoce y ama a Jesucristo y acepta su muerte vicaria, es decir, su muerte en sustitución de la suya, y su victoriosa resurrección, le pertenece ese mismo triunfo. En este largo capítulo de 1 Corintios 15, Pablo ha estado disertando acerca de la resurrección. Le recomiendo que lo lean luego con calma. Ese es el tema de todo el capítulo, la resurrección. Y en primer lugar, la resurrección del Señor Jesucristo, que sienta la base para la resurrección de los que creen en Él. Si vamos allá al inicio del capítulo, en 1 Corintios 15, dice a partir del versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cristo ha resucitado, se manifestó a muchos, incluyéndome a mí, dice Pablo. No hay duda de que el Señor se levantó de la tumba. Y es debido a que Él resucitó que los que por su gracia hemos puesto la fe en Él tenemos la esperanza de la resurrección. Ahí en el versículo 20 al 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Está argumentando en contra de aquellos que dicen que no hay resurrección. Y la conclusión a la que llega es en el 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, o sea, de los que murieron. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es Cristo el que nos da y asegura la victoria. Dice ahí que Él es las primicias, es decir, el primer fruto de una nueva vida. El primero y después los que son suyos. Y es por eso que el cristiano no teme a la muerte, porque para él el morir es escapar a la presencia de Cristo. Pablo dice ahí en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ahí se refiere a los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Todo aquel que muere estando en Cristo, resucitará juntamente con Él. Si creemos, dice, el que cree que Jesús murió y resucitó, cree que ha logrado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y por eso no pierde la esperanza. Claro que a todos nos duele la muerte, la separación de algún ser querido, pero es muy diferente, dice Pablo, no tener esperanza. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Puedes estar triste, pero no desesperanzado. Es por lo que Cristo logró en la cruz y en su resurrección que tenemos la victoria. Y Él mismo lo dice en el versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué nos lleva esto? Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, es debido a la esperanza de la vida eterna en Cristo que podemos vivir firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Para aquellos que aman a Cristo, algún día la corrupción se detendrá y recibirá un cuerpo nuevo, eterno, incorruptible. Ya no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor. Cuando Cristo resucitó, le quitó a la muerte su aguijón. ¿Dónde está? Oh muerte, tu aguijón, dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús resucitó para morir nunca más. Romanos 6, 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, la muerte ya no lo domina. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. No hay más muerte que una sola. Y cuando Cristo resucitó, la muerte ya no lo puede dominar. El sepulcro no lo pudo detener. Y así como Él murió y resucitó, dice que igualmente será con nosotros si creemos y morimos con Él. También viviremos con Él. Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Algún día moriremos. Pero cuando Cristo venga, recibiremos un nuevo cuerpo glorificado que nunca más podrá morir. Esperamos ese día en que nuestros cuerpos físicos sean resucitados para siempre. Cuando Cristo murió y resucitó, le quitó el poder a la muerte y le puso cerrojo al sepulcro, pero desde afuera. El pecado, dice la Escritura, tiene como consecuencia la muerte. Ezequiel 18:4, no lo busquen, dice, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sí. Todo aquel que peca está sentenciado a muerte. Porque la paga del pecado es muerte y Dios establece claramente que toda alma que pecare, esa morirá. Cada quien por sus pecados. El Padre por los suyos, el Hijo por los suyos también. Y lo que le da el poder al pecado es la ley, como dice ahí Pablo. Ya que al transgredir la ley, nos muestra nuestra culpabilidad. Es a través de la ley que conocemos el pecado. Porque al decir no codiciarás, nos confronta con nuestro pecado de codicia. Al decir no mentirás, nos confronta con nuestro pecado de la mentira. Es la ley la que le da poder al pecado. Y nuevamente, todo el que transgrede la ley de Dios debe morir. Dios es santo y su ley es perfecta. Y si no cumplimos con su estándar de perfección, lo único que nos espera es la muerte. Y la realidad es que no hemos cumplido ni cumpliremos. Nadie ha sido capaz, solo Cristo, el único justo. Y si Cristo murió siendo justo, ¿cuáles pecados llevó sobre sí? Nuestros pecados, ¿verdad? Si tú reconoces que has pecado contra Dios y que Jesús es el justo y que al ir a la cruz Él cargó con tus pecados, entonces eres justificado, eres declarado justo delante de Dios. Dice en Romanos 6, versículos 10 y 11, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley demandaba la muerte. La ley demanda la muerte. Y si estoy en Cristo, la demanda de la ley ha sido cumplida. He muerto al pecado por medio de Cristo, y por cuanto Cristo vive, yo también estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Todo es en y a través de Cristo. Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso, dice Pablo, que debemos darle gracias a Dios. Ya que la muerte no se enseñorea más del cristiano, no domina más al cristiano, no tiene por qué temer. Cristo ha conquistado la muerte. La muerte para el creyente es el día esperado para estar en los brazos del Señor. Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él anhelaba el día que pudiera estar con el Señor. La muerte no es el final, sino solo el comienzo de algo maravilloso, si estamos en Cristo. Si no, es algo que temer y es algo terrible. Pasar la eternidad en el lago de fuego. Y también con un cuerpo resucitado que no termina de descomponerse. Jesús ha hecho posible que la muerte no sea algo que debamos temer. Esta realidad de una futura vida con el Señor en un cuerpo glorificado es lo que nos permite vivir la vida cristiana victoriosa. Nuestra esperanza es la victoria de Jesús sobre la muerte. Y citando al profeta Oseas, Pablo se burla de la muerte, literalmente se burla de la muerte, diciendo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? La muerte dejó su aguijón en Cristo, así como la abeja deja el suyo en su víctima. Cristo llevó todo el aguijón de la muerte con el fin de que no tuviéramos que sufrirlo nosotros. Y ese aguijón es la muerte. Ese aguijón de la muerte, más bien dicho, es el pecado, dice la Escritura. La muerte es causada por el pecado. Solo donde hay pecado puede la muerte descargar su golpe mortal. Pero donde ha sido eliminado el pecado, no hay más lugar para la muerte. Y esta se convierte solamente en una interrupción de la vida terrenal para dar paso a la vida celestial. Al morir por nuestros pecados, Cristo le quitó el poder asesino al pecado. Él llevó sobre sí todo el veneno. Él sufrió lo que nos correspondía sufrir a nosotros. Esa es la muerte vicaria de Jesús en lugar de los injustos. El justo dando su vida por nosotros, los injustos. Una persona muy amada escribió esta reflexión y se las quiero compartir porque me pareció muy interesante y muy adecuada. Dice, un día como hoy, hace poco más de 2 milenios, Cristo como vicario fue a la cruz con un propósito eterno, mostrar su gracia inmerecida para mi vida, y les comparto algo de lo mucho que hizo por mí. Jesús voluntariamente recibe él mismo la condena que era sobre mí como pecador, que se ha rebelado contra la ley de Dios. Esto es muerte eterna para todo aquel que peca. Y con este acto voluntario, al depositar mi confianza en Él como Salvador de mi alma, yo quedo excluido del juicio de Dios por mi rebelión. Número 2, Jesús voluntariamente va camino a la cruz, toma mi lugar en ella y carga con mis pecados como si fueran suyos. ¿Sí? Él voluntariamente lo hace y eso me hace a un lado en la obra de salvación. Es decir, no hay nada que yo haga que me pueda salvar, más aportar el pecado para necesitar esa salvación. Con esto me libera de presentarme en el juicio ante Dios y pagar con justicia lo que le debo, porque Él se presenta en mi lugar como el poder, como el portador de mis pecados. Número 3, Jesús voluntariamente recibió la ira de Dios sobre Él mismo, y eso me salva de tener que recibirla, yo que la merezco. Número 4, Jesús voluntariamente fue molido por mis pecados, librándome a mí de ser aplastado con el peso de la ley de Dios por violar su santa palabra. Número 5, Jesús voluntariamente recibió el castigo físico y espiritual que yo merecía. Esto es la eternidad en el infierno junto a todos los que deciden rechazar esta gracia y regalo de Dios, que es la salvación. Número 6, Jesús voluntariamente pagó mi deuda con su muerte y con su sangre, y eso me libera a mí de pagar con mi propia sangre, que es la vida. Número 7, Jesús voluntariamente me perdonó. Todo el tiempo que yo oía su evangelio, las buenas noticias de salvación, y lo seguía rechazando. Número 8, Jesucristo voluntariamente me dio un lugar junto a Él, me justificó y me santificó, logrando para mí un estatus de hijo de Dios por medio de su salvación. Y habiendo sido enemigo, ahora soy miembro de su familia. Número 9, Jesucristo voluntariamente se reveló a mi vida como Dios supremo y soberano del universo para que yo entendiera lo pecador que soy, pero también que comprendiera algo de su grandiosa majestad, que es su santidad, pureza, amor, bondad, misericordia y su gracia infinita para todo aquel que responde con fe al Evangelio. Y número 10, Jesucristo voluntariamente ha puesto un deseo en mi vida por Él, para que pudiera anhelar con todo mi corazón vivir con Él y para Él por la eternidad y servirle mientras se llega el momento de partir. Por esto y por muchísimas razones más, hoy le doy gracias infinitas a mi precioso Salvador, quien nunca deja de mostrar su gracia que no merezco, ni su amor que nunca podré valorar en su totalidad. Y sigue la reflexión. Cristo tomó mi lugar en la cruz, el que yo merecía por mis pecados. Voluntariamente lo hizo. Y es por lo que Cristo ha logrado que Pablo exclama de esa manera: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La vida cristiana la podemos vivir victoriosos gracias al triunfo de Cristo sobre la muerte. Gracias a que le ha quitado su aguijón venenoso, ha despojado a la ley de su poder aniquilador, de su poder condenatorio. nos ha dado libertad para servir a Dios con un corazón agradecido. Pablo dice en el versículo 58, así que hermanos míos amados. O sea, por causa de todo esto, dice Pablo, con un corazón de ternura pastoral, dice, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es por causa de la victoria que Cristo ha obtenido, es porque ha vencido a la muerte y ha despojado al pecado de su aguijón, que nos asegura una vida eterna. Y esto es lo que nos permite vivir aquí y ahora, con una perspectiva eterna. Anteriormente en el versículo 19, 1 Corintios 15, 19, Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Qué es lo que está diciendo? Si has caminado la vida cristiana alrededor de lo que puedes obtener en esta vida, en el aquí y el ahora, has perdido de vista lo más importante. ¿De qué sirve todo eso? Dice Pablo. La vida cristiana nunca se ha tratado de mí, de mi felicidad, de mi satisfacción, de que todo me salga bien. Si a ti te presentaron ese evangelio, es falso, es un evangelio falso, no se trata de eso. Si como consecuencia tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso como fruto, qué bueno, es, de eso se trata. Como consecuencia. Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, que seríamos perseguidos por su causa, vituperados y hasta asesinados. La vida cristiana se trata de Dios y de su plan de redención para el hombre por medio de Jesucristo. Se trata de Él. Esto es el Evangelio y no debemos confundirlo ni representarlo incorrectamente. No es esta nuestra mejor vida. La manera en la que vivimos y aún lo que hacemos como iglesia, deberíamos preguntarnos si es por motivo del Evangelio y para gloria de Dios. ¿Es nuestra vida diaria un reflejo del Evangelio? ¿Son nuestras reuniones cristianas como iglesia una representación del Evangelio? ¿Está nuestra vida girando alrededor de la gloria de Dios o de nuestra propia gloria? Si nuestra esperanza está en cualquier otra cosa que no sea en Cristo y su victoria sobre la muerte, estamos alejados de la verdadera fe. Otra forma en la que Pablo lo plantea es en el versículo 32, 1 Corintios 15, 32, donde dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo reflexiona sobre el sentido de batallar y esforzarse si no hay resurrección. Si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene todo eso? Si la vida consiste solo en lo que podamos hacer aquí en este mundo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué motivación? ¿Qué esperanza? Las palabras de Salomón ahí en Eclesiastés 1:4 toman sentido. Cuando dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si todo consiste en lo que hay aquí, en lo que este mundo nos depara, Dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué sentido? Si creemos y estamos agradecidos porque nuestra resurrección está asegurada de que seremos transformados del estado terrenal, mortal, animal, débil, deshonroso y corruptible, a un estado celestial, inmortal, espiritual, poderoso, glorioso e incorruptible, debiéramos demostrar nuestra fe y agradecimiento permaneciendo firmes y constantes, dice Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. El trabajo del Señor no es en vano, dice. Hay algo más. Si todo lo que hacemos mientras vivamos en este mundo lo hiciéramos con la perspectiva eterna, seguramente lo haríamos de una manera diferente. Ciertamente con mayor dedicación y entusiasmo. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3, versículos 1 al 3, si gustan buscarlo. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Dice 1 Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, cuando vivimos a la luz del Evangelio, de lo que somos en Cristo, cuando vivimos a la luz de la resurrección, eso cambia nuestras vidas. Juan dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Ya no le interesan las cosas y los deleites de este mundo como le interesaban antes. Porque tiene una mejor esperanza y anhela el poder experimentar eso en la presencia del Señor. Así que dice, estar firmes y constantes. Dice Pablo, el versículo 58, estar firmes y constantes. Lo cual quiere decir que no perdamos de vista el propósito de la vida. Firmes, es decir, sin movernos de esa esperanza, sin dejarnos distraer por el mundo que nos acecha con sus ofertas de placer temporal. Significa estar bien arraigados, como un árbol maduro que tiene sus raíces bien profundas y sí, se dobla ante las circunstancias. Vienen las tempestades y se dobla, pero no cae. Porque está bien arraigado, está firme y fortalecido. Y constantes, dice Pablo, que está relacionada a la palabra y significa que no puede ser movido, que es inamovible. Es decir, haciendo lo que debemos una y otra y otra y otra vez. Sin movernos de esa esperanza. Lo que está diciendo es que no debemos apartarnos para nada de la voluntad de Dios. Que no seamos, como le dice a los Efesios, como niños fluctuantes, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando estamos bien cimentados en la palabra de Dios, bien fortalecidos en su verdad, difícilmente vamos a ser movidos por las artimañas del error. No vamos a andar de una doctrina a otra, ahora creo esto, mañana creo aquello, y alguien dijo algo y le creo, y allá por allá dijo otra cosa y también le creo, y empiezo a guiarme por experiencias, por lo que dicen algunos iluminados, en lugar de guiarme por lo que dice la palabra de Dios. Estar firmes, dice, y constantes. Si nuestra seguridad en la esperanza de la resurrección se tambalea, nos entregaremos sin duda alguna de los estilos de vida y normas del mundo. Si no hay realmente una conciencia eterna, una perspectiva eterna acerca de lo que hacemos en esta vida, desaparece la motivación para un servicio generoso y santo. Si no hay consecuencias eternas, si creemos que no las hay, fácilmente vamos a hacer cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Por el contrario, cuando nuestra esperanza en la resurrección es clara y firme, tendremos gran motivación para continuar creciendo en la obra del Señor. Y aquí crecer conlleva la idea de ir más allá de lo necesario, de lo estrictamente necesario. Significa excederse en lo que se pide. Significa sobreabundar. Como cuando dice Pablo que Dios hizo sobreabundar las riquezas de su gracia sobre nosotros. Y debido a que Dios se ha sobrepasado tanto por nosotros cuando no merecemos nada de Él, debiéramos estar determinados a sobreabundar nosotros en servirlo a Él, ya que le debemos todo. Crecer en la obra del Señor es todo aquello que hacemos por causa de Cristo, especialmente en la proclamación del Evangelio, especialmente en nuestra dedicación a Él, en el discipulado, en la edificación de la iglesia. Hablando precisamente de los padecimientos por seguir la obra de Cristo, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, vamos ahí a 2 Corintios 4, por favor. A partir del versículo 7, mi Biblia tiene un subtítulo ahí que dice viviendo por la fe. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es interesante que Pablo menciona aquí la resurrección, y dice: el mismo que resucitó a Jesús, nos resucitará con Él y nos presentará juntamente. Esa es la esperanza del cristiano. Nuestra esperanza en la resurrección, de estar para siempre con el Señor. Lo que le permitió a Pablo seguir adelante a pesar de toda oposición, de toda dificultad, de vivir al borde de la muerte cada día de su vida. Él continuaba creciendo en la obra del Señor. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vivir a la luz de la resurrección debe conducirnos a participar con enorme gratitud y alegría en las obras del Señor. A invertir nuestro tiempo, nuestra energía, el dinero, los talentos, dones, para hacer avanzar el reino de Cristo. Nuestro trabajo por el Señor, si verdaderamente lo hacemos por Él y mediante su poder, no será en vano, dice la Escritura, tendrá beneficios eternos. Gocémonos en la obra del Señor. Mantengámonos firmes y constantes, creciendo en la obra, en el trabajo del Señor. No de vez en cuando. No cuando me queda un tiempecito. No cuando es domingo de Pascua. Sino cuando. Siempre. Siempre, dice ahí. Siempre. En el versículo 54 el Espíritu Santo lo dice así: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando este cuerpo muera, se descomponga y sea resucitado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Qué interesante que dice: se cumplirá la palabra que está escrita. En otras palabras, la muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, dice Pablo, ¿dónde está tu victoria? La muerte vino por el pecado. Pero la vida viene por la justicia de Cristo. ¿Dónde está tu poder para matar? Pero demos gracias a Dios, dice Pablo, que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tendremos motivo para gozarnos? ¿Tendremos el recurso para vivir esta vida de manera firme, constante, creciendo en la obra del Señor continuamente? Es la victoria que Cristo ha logrado por nosotros, los que hemos, por su gracia, puesto la fe en Él. Cristo venció. Cristo vive. ¿Y porque Él vive? Podemos vivir ahora. O sea, si no has puesto tu fe en Jesucristo, considera, como dije al principio, que algo cierto es para todos: la muerte. Y con la muerte fuera de Cristo, la condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué sentido tenía que hubiera venido Jesús, que Dios se hubiera hecho carne y vivir una vida justa, y haber sufrido lo que sufrió, haber padecido, haber muerto y derramado su sangre en la cruz? ¿Qué sentido hubiera tenido eso si nosotros nos pudiéramos salvar de otra manera? No hay otra manera de salvarse. ¿Qué sentido tendría seguir viviendo con una verdadera motivación si no esperáramos la gloriosa resurrección en Él? Si tú no has respondido al Evangelio, reconociendo tus pecados, reconociendo que te has enemistado con Dios por causa de haber fallado a su estándar de perfección y santidad, el Espíritu Santo te llama hoy a arrepentirte y a confiar en Jesucristo para salvación. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Te damos gracias, Señor nuestro, que nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos perdido esta visión de las cosas. Hemos intentado llevar una vida en nuestras propias fuerzas, viviendo de una manera religiosa tal vez, apartados de ti, de la verdadera libertad que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, a mantenernos firmes y constantes en tu obra, creciendo siempre por el poder de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre todos aquellos que aún no han conocido a Jesucristo, mejor dicho, que no han sido conocidos por Él. Trae revelación de pecado sobre sus vidas y a un Cristo glorioso, Señor, para salvación. Amén.